Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Los cazadores son maltratadores de animales. Así lo llama una señorita que dice ser abogada. Le surge a esta señorita una duda. Ella dice que las administraciones están más para proteger a estos maltratadores y no a las protectoras. A mí me surge una duda. Los abogados, bueno, ciertos abogados o abogadas, están más preocupados en asesorar a sus clientes para que cometan delitos y salir impunes. Más preocupados los abogados y las abogadas en acusar a los cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia de ser delincuentes. Ay, Lola, yo entiendo que tengas muy poquitos clientes a los que sacarle la pasta y no sabes cómo encontrar nuevos incautos. Por más que te pongas maquillaje e intentes hablar de manera sensual, ya veo que en tu TikTok no alcanzas un poco más que 800 seguidores. Bueno, yo te voy a dar un consejo. Yo creo que lo que deberías hacer, visto que tu vida profesional pues no debe llevar un buen camino, yo creo que te deberías buscar un partido político. Creo que en Sumar siempre hay un puesto para una becaria. Bueno, ahora mismo no lo sé si hay puestos para becaria, ya que no está Íñigo. Pero tú insiste, que seguramente algo puedes agarrar. Más que otra cosa lo digo, porque parece ser, me dicen, que tanto a la Seprona, a la Guardia Civil, como a los jueces, ese TikTok que has hecho no les ha gustado mucho. Lo digo, Lola, ten cuidado. A veces, cuando la goma aprieta mucho, no llega al riego. Y creo que es lo que te está pasando a ti.
En Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días. 7 de diciembre. Ayer fue el día de nuestra Constitución, de nuestra magna Constitución. Sí, esa que últimamente, desde las bancadas de algunos partidos políticos supuestamente constitucionalistas, la están pisoteando e intentando obstruir, incluso desde el partido que gobierna, no el que ganó las elecciones. Bueno, hoy es sábado, ya sabéis, los sábados empezamos con España con Caña, el río de la vida. Hoy me voy a dar un salto a mi Castilla y León. Sabéis lo que me gusta mi Castilla y León. Luego tendremos en actualidad, esta semana se lanza la campaña de Pesca España, porque sabéis que nuestros pescadores no deportivos, nuestros pescadores profesionales, son parte muy importante del sector primario, y aquí sabéis que los damos mucha importancia. Y luego vamos a hablar de caza, vamos a hablar un ratito de caza, vamos a llamar a nuestro Jorge a nuestra carrera, y vamos a hablar un poquito de caza, pues cómo está yendo la ya pasada el Ecuador de la temporada de caza en La Rioja, y bueno, y alguna sorpresita más.
España con Caña y Río de la Vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
Bueno, os he dicho que me voy a pegar un salto a mi Castilla y León. ¿Por qué? Porque se va, ya por fin, es la apertura del coto intensivo de Mozar. Don Óscar Arratia, buenos días.
Buenos días, Marcos. Un saludo para todos nuestros oyentes en nuestro primer programa de diciembre y vamos a terminar el año, como bien lo dices, de una buena manera. Y qué mejor hacerlo con alegría para los pescadores, ya que el próximo día, el lunes, 16 de diciembre, se abre el flote intensivo de trucha arcoíris de Mozart. Pues para el disfrute, ¿no? Yo creo que para todos, ¿no? Para ello hablamos con Ignacio de la Fuente Cabria, que es el jefe de servicio de caza y pesca de Castilla y León. Buenos días, Ignacio.
Don Ignacio, buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ignacio?
Sí, es verdad, no cuidamos las formas.
No cuidamos las formas desde este lunes, no, desde el lunes pasado fue, o en el martes pasado, cuando estuvimos disfrutando de uno, Óscar, qué platos te perdiste, los que disfrutamos, Ignacio, qué platos te perdiste. Bueno, por fin, Ignacio, por fin ya abrimos el coto intensivo de Mozart.
Pues efectivamente, lo que hacemos es, sin más, recuperar la normalidad que desde el año 2017 habíamos perdido por culpa de la crisis económica y la falta de recursos económicos para poder mantener y seguir disfrutando de unos cotos en régimen intensivo, que, como no puede ser de otra forma, suponen un efecto de tracción económica para los territorios rurales como es Castilla y León.
Bueno, Óscar, a ver, tú que estás más cerca, tú que vas a poder disfrutarlo mucho más que yo, ¿qué tiene de especial el coto intensivo de Mozart?
Hombre, lo que acaba de decir ahora mismo Ignacio, ¿no? Yo creo que lo importante es ese turismo, ¿no?, que va a ejercer, y sobre todo el disfrute de todas aquellas familias, niños, personas mayores y todo tipo de pescadores que nos vamos a poder acercar allí durante esa temporada, o no temporada, mejor dicho, ¿no?, cuando se cierre la temporada, que se nos hace tan largo. Un coto muy esperado, de verdad, por todos los pescadores. Tenemos que agradecer a la Junta de Castilla y León el esfuerzo, ¿no?, que ha hecho, pero sí que es verdad, Ignacio, que hay un sector que no le gusta. Y a pesar de que en Castilla y León tenemos 49.000 kilómetros, cuéntanos qué prejuicios puede tener un coto intensivo que recordemos que van a ser 5 kilómetros. O sea, que creo que hay río para todos.
Bueno, pues vamos a partir desde la base, desde un punto de vista estricto jurídico. Evidentemente, la entrada en vigor en su momento, en el año 2013, del Real Decreto de Exóticas Invasoras y la catalogación de la trucha arcoíris como especie exótica invasora, pues fue tergiversada desde un punto de vista jurídico-administrativo por prácticamente toda la ciudadanía. De esta forma, pues hubo unas dudas en cuanto a la interpretación de qué significaba el hecho de que la trucha arcoíris era exótica invasora. Y bueno, en el año 2018 se hizo una modificación expresa de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la cual, pues recorridos todos estos años, desde 2018 hasta 2024, lo que se ha fijado por parte de las Cortes Generales Españolas es que en aquellos lugares donde antes de la entrada en vigor de la Ley 42/2007 existían cotos intensivos, las sueltas de trucha arcoíris pueden seguir realizándose sin ninguna cortapisa, más allá de que esos ejemplares sean estériles monosexo.
Sí.
Fuera de la órbita administrativa, ¿qué puede suceder o cuál es el riesgo ambiental hoy por hoy de la trucha arcoíris? Pues bueno, en Castilla y León, desde el año 2017, dejamos de tener cotos intensivos. La realidad es que en Castilla y León tenemos una red de seguimiento de las poblaciones acuáticas, en las cuales realizamos muestreos todos los otoños de cada año, y a día de hoy podemos, no sé si presumir, pero sí es el hecho objetivo, es que no hay truchas arcoíris en Castilla y León. A efectos prácticos, ¿esto qué quiere decir? Pues que el carácter exótico invasor de la trucha arcoíris hay que tenerlo o medirlo en su justa medida, dependiendo de la trucha arcoíris que echemos a nuestros ríos. Desde luego, en Castilla y León siempre se ha echado trucha estéril, monosexo, sin capacidad de reproducirse en el río, sin capacidad de ocasionar ningún riesgo genético, porque lógicamente estamos hablando de una especie más emparentada con los salmones del Pacífico que con la fario. Con lo cual, realmente creemos que la seguridad biológica de utilizar las truchas que hemos utilizado clásicamente en las repoblaciones o en las sueltas de arcoíris no ofrecen riesgos ambientales que puedan escandalizar a ningún sector de la opinión pública española.
Ignacio, vamos a ver. Yo, por más que a los mermaos, porque al final los tengo que catalogar de mermaos, les intento hacer razonar el hecho de que las truchas se sueltan de un solo sexo, que las truchas se sueltan estériles, que no es una competencia... Bueno, a la hora de comer todos los peces compiten, pero que no es un riesgo ninguno de que pueda haber hibridación o incluso que puedan criar esas truchas arcoíris. No hay manera de hacerles entender. Siguen con su puto mismo mantra. No lo entiendo.
Este debate, Ignacio, fíjate que en todas las entrevistas al final tengo la misma pregunta. Ya sé que soy insistente y pesado, ¿no?
Un poco.
Pero es que quiero hacer claro a todos los pescadores lo que acabas de decir, ¿no? La ley, y sobre todo que son hembras, que no son capaces de reproducirse, que al ser estériles, por cierto, al ser estéril, dedican toda la conversión de energía a su crecimiento. O sea, que al final tiene todas las fases de seguridad, que no se pueden juntar con afario, que son totalmente incompatibles, y así no se pueden hacer problemas medioambientales. Y, por cierto, yo creo que, para mí, y siempre lo he dicho, yo creo que es el presente y el futuro para los pescadores fuera de temporada, Ignacio.
Bueno, desde luego también hay que considerar, y otra cuestión de riesgos biológicos y cualquier tipo de problema de conservación, es que evidentemente a la Junta de Castilla y León no se le ha iluminado la bombilla y ha dicho vamos a crear un coto intensivo en el primer lugar donde se nos cae el bolígrafo. Evidentemente hemos ido a un río, el río Tera, en su tramo más bajo, en su tramo prácticamente en la confluencia del Esla Zamorano, en un curso más o menos medio-bajo, en el cual ya la presencia de otras especies exóticas invasoras bastante más perniciosas con la trucha común, como puede ser el lucio, como puede ser el percasol, como puede ser el alburno, pues lógicamente es una competencia muchísimo más brutal. Si nos hemos decidido a realizar un coto intensivo en Mozart es porque realmente la presencia de trucha común en esa masa de agua es inexistente, podríamos decir que anecdótica o accidental que haya una trucha común en esa parte del río, porque es una parte del río que por determinadas condicionantes ambientales o incluso por su propio régimen hídrico, pues estamos hablando de un curso medio-bajo, más bien bajo, con lo cual no creemos que vaya a haber una competencia interespecífica trucha común, trucha arcoíris. Es decir, no se nos ha ocurrido en una masa de agua eminentemente truchera, realizar un coto intensivo de trucha arcoíris.
Oye, Ignacio, ahora que has dicho, has dado ese dato tan contundente. Sí, la población de trucha común en esa zona del río, en esa zona, siempre es muy baja. Y la poquita trucha común que haya, ¿cómo va a aparecer la trucha arcoíris? El pescador, lo más normal es que pesque la trucha arcoíris. ¿No será beneficioso para la trucha común el que no exista presión de anzuelo sobre ella?
Bueno, yo también creo en otra cuestión desde un punto de vista estrictamente biológico y de dinámica de ecosistemas. La presencia de esa trucha arcoíris, simplemente por tamaño corporal, va a evitar el remonte y la presencia de otras exóticas invasoras,
claro,
aguas arriba del río Tera, y por tanto indirectamente vamos a proteger las poblaciones de trucha común aguas arriba del intensivo de Mozart, porque vamos a evitar y vamos a frenar el ascenso y las migraciones que realiza el lucio cada mes de febrero. Vamos a evitar la proliferación de pez pasto, como puede ser alburno, lógicamente, porque ese pez pasto va a desaparecer. Vamos a evitar cualquier otro tipo de comportamientos incívicos, como puede ser pues, las sueltas de percasol, la suelta de pez lobo, la suelta de algún otro tipo de pez exótico invasor. Y, lógicamente, creemos que podemos actuar en ese coto intensivo de Mozart como un efecto barrera, una barrera biológica para evitar el ascenso y el remonte de especies exóticas invasoras muy perniciosas para los valores de conservación de la CEC Riberas del Tera.
Y ahora tenemos un montón de dudas, Ignacio, que nos están llegando de nuestros pescadores, y sobre todo algo muy importante para ellos, ¿no? ¿Qué tipo de truchas van a echar? ¿Grandes, pequeñas, medianas? ¿De qué vamos a poder disfrutar en este coto? Porque todo el mundo está muy preocupado.
Pues para tranquilidad de nuestros oyentes y sobre todo escuchando, en un proceso de escucha activa. La Junta de Castilla y León va a apostar por un intensivo de calidad, un intensivo de calidad que no de cantidad. Si bien es verdad que hasta el año 2016 íbamos a unos cotos intensivos en los cuales se soltaba trucha ración, trucha de 200, 400 gramos, en este caso vamos a apostar por trucha de gran tamaño, incluso algún ejemplar más bien monstruoso, para hacer delicias al pescador eminentemente deportivo y, lógicamente, que haya lucha, que haya combate y que, lógicamente, pueda disfrutar. Vamos a echar trucha más bien tirando a grande. Y no voy a hablar de las dimensiones porque lógicamente es un secreto industrial que lógicamente queremos que sea el pescador el que disfrute de ellas en el momento en que las pesca, pero lo que sí aseguramos es que va a haber diversión. Va a haber diversión para el pescador a mosca, va a haber diversión para el niño, va a haber diversión para la persona mayor. Y creemos que va a ser un coto intensivo para todos los públicos porque vamos a promediar y vamos a echar individuos de todas las clases de edad y sobre todo de todos los pesos corporales.
O sea, que va a haber trucha grande, grande, grande. Óscar, tú no puedes ir. Lo siento,
bueno, ya me estás esperando.
No.
Ya sabéis que a mí me encantan los cotos intensivos. Yo creo que disfruto muchísimo, sobre todo... Se nos hace más corta, ¿no?, la espera de la temporada de la trucha común. Ignacio, os habéis fijado, supongo también, en otros cotos intensivos afamados que tenemos en España, ¿y va a ser pesca con muerte o va a ser pesca sin muerte? Porque, claro, es otra de las preguntas que nos hacen.
Bueno, pues efectivamente, nosotros desde la Junta de Castilla y León, cuando nos planteamos esta aventura o este reto, pues lógicamente lo que hicimos fue entrevistarnos con los responsables de pesca de las comunidades autónomas, de los genuinos cotos intensivos abiertos durante todo el año, como puede ser Leizarán, como puede ser Alfarrás, como puede ser Araxes, y lógicamente pues les preguntamos, y como yo creo que tenemos una colaboración leal entre todas las administraciones públicas, pues no es que nos hayamos copiado, sino que simplemente... A mí cuando, hablando con los pescadores de Castilla y León, me hablaban de que se hacían 600 kilómetros para ir a pescar hasta Guipúzcoa o hasta Cataluña, pues lógicamente se me rasgaban las carnes en el sentido de decir, pero bueno, y en Castilla y León no podemos hacer esto, y evidentemente vamos a dar esa respuesta administrativa a la demanda general del público pescador, ya no solo de Castilla y León, estamos pensando también en el efecto tractor que podemos tener con Madrid. Benavente está en la A6, está a 2 horas y media de Madrid.
No tardamos nada.
El pescador de Madrid puede acercarse a disfrutar además de un entorno salvaje, un río salvaje, un entorno paradisíaco, una gastronomía y una hostelería fabulosa, en la cual pasar un fin de semana de invierno cuando la temporada de trucha está cerrada, pues puede ser maravilloso a efectos de ocio y de recreo.
Y aparte yo os digo una cosita, cuando estéis por el río, río arriba, río abajo, con vuestro vadeador, no dejéis de mirar a las orillas. Podéis encontraros sorpresas. Podéis encontraros animales curiosos. No que el animal que sea raro, sino que el animal está curioso porque está viendo a un tío o a una mujer por ahí por el río cuando normalmente no los veía. Y es una experiencia, ¿eh? Os lo puedo asegurar que es una experiencia. Y allí en Castilla y León tenemos muchas, muchas otras especies alrededor del río que pueden daros momentos muy divertidos. Muy divertido.
Marcos, si me permites, porque sé que vamos muy justos de tiempo. Ignacio, hay un sector, ¿no?, en la pesca, con la pesca spinning, ¿no?, que están involucrados, les gusta mucho el tema del señuelo, del vinilo. ¿Se va a poder realizar este tipo de pesca también en este coto?
Desde luego que sí. Nosotros, nuestro reglamento de pesca lo que indica es que en la pesca sin muerte puedes utilizar cualquier tipo de señuelo, llámalo pez artificial, llámalo mosca, llámalo steamer, llámalo lo que quieras, llámalo popper, con una única condición, que utilices anzuelo sin muerte y que lógicamente lo que es ese cuerpo de anzuelo tenga un único anzuelo, es decir, no utilices poteras de más de un anzuelo. Entonces, realmente el señuelo en sí puede ser libre. Podemos utilizar todo el rango de señuelos que tanto el pescador de mosca como el pescador de lance quiera utilizar, y para tranquilidad, efectivamente, podemos utilizar vinilos, podemos utilizar peces, podemos utilizar minnows, lo que queramos, salvo, lógicamente, cebos naturales. Cebos naturales los hemos restringido porque, como sabéis, la voracidad es brutal y lógicamente, pues en los desanzuelados ocasionamos daños al animal. Modalidad sin muerte. Sí. De momento hemos pensado en esa modalidad sin muerte, ya no solo desde el punto de vista de eficacia de los recursos económicos, sino creemos que también como cultura de la pesca sin muerte, que lógicamente si esto va a ser una escuela de pesca, los niños y los pescadores noveles tienen que ir concienciándose de que el futuro de la pesca es la pesca sin muerte.
Y en este mismo programa, Ignacio, alertamos ya, porque lo vamos a decir así, porque la gente se sorprendía cuando dijiste el tema económico cuando comentaste que iba a ser muy similar a la pesca del coto de lucho de Villa Gonzalo, y la gente se asustaba como diciendo, ¿nos va a costar 25 euros pescar este coto intensivo? Pues no, os habéis agarrado los pantalones y habéis hecho un esfuerzo, ¿verdad?
Sí, sabemos que las economías están como están y evidentemente hemos hecho un esfuerzo y evidentemente este esfuerzo casi podríamos decir que ha sido personal de determinadas personas de esta consejería que hemos apostado por bajar la tarifa. Y la tarifa la vamos a dejar en 20 euros por permiso y día. 20 euros por permiso y día para mayores de 18 años y vamos a tener un guiño con los menores de 18 años. A los menores de 18 años les vamos a cobrar 10 euros por permiso y día. Creemos que esto debe ser la realidad y el futuro, incorporar la mayor cantidad de pescadores jóvenes a nuestros ríos. Y para ello, lógicamente, si ya los padres de familia, los familiares están haciendo un esfuerzo en combustibles, en hostelería y demás para llevar a un niño al río, pues por lo menos que el permiso tenga algún tipo de bonificación.
Bueno, vamos, Ignacio, estamos a un paso del bono familiar, ¿eh? Estamos a un pasito. Bueno, yo evidentemente tengo claro que, no sé si Óscar estará de acuerdo conmigo, si Ignacio de la Fuente no existiera, habría que inventarlo.
Bueno, es la suerte que tenemos, ¿no? Que Castilla y León, ya lo comentamos en Destino Pesca, ¿no? Gracias a Ignacio de la Fuente, pues está consiguiendo muchísimas cosas en el mundo de la pesca y es de agradecer, ¿no? Tener a una persona así. Y de hecho ya somos referente en España y nos preguntan, ¿no? ¿Qué suerte tenéis en Castilla y León? Y muchas veces es por parte de Ignacio de la Fuente y de su equipo. Ignacio, supongo que una página web imprescindible para este contento equipo, ¿verdad? Que es donde vamos a poder sacar los permisos.
Sí. Desde luego que sí. Va a ser una operación muy sencilla. El pescador que ha pescado en Castilla y León va a utilizar la misma plataforma para obtener sus permisos. Con su número de DNI y su licencia válida en Castilla y León va a acceder a nuestra aplicación de permisos y con una tarjeta bancaria va a poder obtener en tiempo real su localizador. Aquellas personas que no quieran complicarse la vida, que llamen al teléfono 012 Castilla y León, que nuestros teleoperadores les van a facilitar el permiso en tiempo real. Simplemente van a tener que comunicar su número de licencia, su número de DNI y un número de tarjeta bancaria. El teleoperador les dirá qué días hay permisos disponibles, cuántos permisos quieren comprar y en un momento por SMS y correo electrónico recibirán el localizador. Allí a pie de río tendremos a nuestros agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y vigilantes supervisando la actividad de pesca y lo que queremos sobre todo es dar un servicio premium, un servicio de calidad. Hemos hecho unas obras de adecuación de las orillas están desbrozadas, se han hecho accesos, se ha señalizado perfectamente. Tenemos un bar en Puente de Mozart fenomenal para poder recuperar fuerzas, con lo cual creemos que las excelencias de pesca de este tramo van a estar aseguradas y lo que queremos sobre todo es que cualquier crítica, opinión o sugerencia nos llegue vía correo electrónico para seguir mejorando en un proceso de mejora continua.
Pues yo solo me queda para terminar de decir, no te pido que me lo superes, solo igualámelo. Ignacio, eres un crack, tío. Bueno, sois un crack en la junta. Óscar, tú has dicho antes que tenéis mucha suerte en tener a Ignacio. No voy a ocultarlo. Cuando ha estado el otro día en Madrid, le he intentado seducir para que se viniera a Madrid, ¿eh? Le he intentado seducir, pero no me ha hecho ni puñetero caso, de verdad, no me ha hecho ni puñetero caso. Oye, un placerazo. Ya os voy adelantando que posiblemente la semana que viene nos toque tratar otro temita con Castilla y León. Esta vez va a ser con nuestro tema de los cánidos lupulus. Y bueno, pues yo es que no salgo de Castilla y León. Oye, un fuerte abrazo a los dos.
Un abrazo igualmente.
Don Óscar, la semana que viene más y mejor. Y ya estamos preparando los especiales de Navidad, acuérdate.
Efectivamente, nos vemos el próximo sábado.
Venga, un abrazo.
Venga.
Hasta luego.
La caza es tu estilo de vida. Eres un apasionado del tiro. La larga distancia te enamora. La montaña es tu segunda casa. Eres amante del campo y la naturaleza. En Bori encontrarás todo lo que necesitas. Equipación, complementos, munición, ropa técnica y moda. Visítanos en bori.es. Te estamos esperando. Alpen Optics, la nueva óptica de caza en Europa. La mejor calidad-precio con la máxima garantía. No importa que se rompa ni de qué manera. Con su garantía deluxe de por vida, todo está cubierto. Alpen Optics, descubre la diferencia.
¿Qué haces?
La merluza, vuelta y vuelta con su ojito.
La merluza mejor en salsa.
¿Pero qué dices?
¿Qué haces aquí en llamas?
Diga.
Mire, mi chica dice que la merluza mucho mejor en salsa.
Pero yo le digo que mucho mejor a la plancha.
El pescado blanco va bien con todo.
Pelillos a la mar.
¿Qué ha dicho?
Que mucho mejor a la plancha.
Ramón, que lo he oído todo.
Los pescadores de pesca de arrastre tienen todo el saber del mar para que disfrutes de todo el sabor del mar. La pesca que sabe.
¿Habéis visto qué sencillo? Para no discutir con vuestra pareja, llamáis por teléfono directamente al barco pesquero y nos lo van a coger y nos van a decir. Luego le vamos a contar a nuestra mujer lo que queramos, ya sabéis, pero engañarlas es bastante complicado. Bueno, a ver, os cuento. Esta semana se ha lanzado la nueva campaña de Pesca España. Ya sabéis que tienen en bien llamarme, tanto Antonio, que le tengo aquí sentado a mi lado, Antonio, me llaman para que vayamos a los almuerzos, esos que donde presentan toda la historia. Además, esta vez teníamos bastante más cosas de las que hablar, porque vamos a tocar madera. Hay cambio en la consejería en Europa, quien nos va a regular. Por fin nos hemos quitado en medio al puto ucraniano. Y no tengo nada contra los ucranianos, contra este personaje concreto sí, porque ha sido siniestro.
Es lituano.
Ah, era lituano. Peor todavía. ¿Sabes el histórico que llevan los lituanos post Segunda Guerra Mundial, de lo que se les acusó y demás? Bueno, pues al lituano, perdonadme mis ucranianos, que se me ha ido la pinza con lo del tema del comisario. O el sheriff, yo le llamo sheriff, porque actúan algunos, actúan con otro sheriff. Tenemos nuevo comisario que es chipriota. Y además, ya solo su nombre pone bien Costas. Bueno, se llama Constantín, pero que le llaman Costas. Y además un averiguado, que vosotros no lo sabíais, que es nieto de pescadores.
Correcto, pero no ha empezado como en pie.
No, ya. Fíjate que teníamos buen feeling y bueno... Y eso que von der Leyen, la carta que les ha mandado a todos, es bastante clarita, bastante clarita. O sea, se detecta, o se lee entre líneas, que esa política verde que había llevado Bruselas todos estos últimos años, como que se están dando cuenta que a lo mejor no es tan viable o no es tan buena.
No, sobre todo se están dando cuenta que se olvidaban de la parte económica y la parte social, que toda la sostenibilidad tiene tres patas, ¿no?
Sí, la sostenibilidad es... Yo sigo pensando, y ya me conoces, que es un negocio.
Sí.
Es un negocio para algunos. Porque viven permanentemente contándonos, esto se acaba. Pero vamos, llevan desde el 50 y tantos haciendo predicciones que nunca se cumplen.
No, y en nuestro caso... Vamos, que un pescador me diga que no está cuidando la sostenibilidad para poder disfrutar de esos productos del mar, como llevamos haciendo toda la vida, pues hombre, a mí siempre me ha sorprendido.
A ver, yo intento, a toda esta gente, Antonio, a todos estos mermados, yo intento hacerles razonar. Es complicado, ¿eh? Es bastante complicado porque funcionan con un mantra, funcionan con un sectarismo ideológico y no les sacas de allí. Yo siempre se lo he explicado y se lo intento razonar. Vamos a ver, no hay nadie más conservacionista y preocupado de lo que hay ahí que el pescador, porque es su modo de vida. Si el pescador arrasa lo que tiene, se le acaba su modo de vida. No puede mantener, no puede pagar su hipoteca, no puede mantener a su familia, no puede darle estudios a sus hijos, pagar un estudio para sus hijos, no puede mantener una economía que no solo es la suya, porque el otro día disteis datos... Bueno, pues sí, pescadores directos, tantos. Puestos de trabajo indirectos, 5 veces más. Entonces, si hay alguien más preocupado de mantener y de cuidar, es el pescador. Y oye, mira, a lo mejor me podéis decir que no lo hacen por ningún motivo altruista. No, lo hacen por puro egoísmo, por puro egoísmo de subsistencia. Pero ese egoísmo de subsistencia, como yo lo digo, hacen más por el medio ambiente que todos estos mermaos que detrás de un circulito verde o detrás de una pantalla de ordenador o detrás de una mesa de despacho se piensan que saben más que los demás.
Sí, y lamentablemente al final los que estamos sufriendo esto somos nosotros, ¿no? El sector pesquero. Fíjate la idea que tienen en el Mediterráneo con la pesca de arrastre. Estamos hablando de...
¡Qué pelea llevamos ya, eh!
Estamos hablando de que un pescador de pesca de arrastre en el Mediterráneo podrá pescar en el año que viene, si prospera lo que quieren llevar adelante, 26 días en un
sí,
año.
Sí, bueno, se le reducen... Según el último dato,
un
70% era el último dato de pesca.
Ya me dirás tú qué empresa o qué empresario o qué trabajador subsiste trabajando 26 días al año.
No.
Es una locura.
¿Ves por lo que te digo yo que aquí hay intereses por detrás? Está clarísimo. Yo no sé si esta gente que está imponiendo o sí imponiendo estas normas, no sé si uno se pone a arañar y a indagar, va a descubrir que tiene intereses económicos fuera de las fronteras de la Comunidad Económica Europea. Pero a mí lo que más me jode, y lo tengo que decir así, que somos muy estrictos con los nuestros, pero nos preocupa tres cojones lo que viene de fuera.
No es que nos preocupe, es que miramos para otro lado en muchos casos, ¿no? Entonces, a nosotros es algo que siempre nos ha... llamado la atención, ¿no? Siempre lo decimos, el famoso level playing field, o sea, todas las reglas exactamente las mismas para todo el mundo, ¿no? Nosotros somos los que más cumplimos, los más sostenibles, los más responsables, los más eficientes, los que más descarbonizamos, los que más cuidamos los mares, pero sin embargo estamos recibiendo importaciones de países de dudosa actividad,
¿no? De muy dudosa. Oye, yo eso lo del fútbol, como yo digo, lo de la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Yo creo que los árbitros europeos son del clan Negreira, porque hay ciertos países, no sé si decirlo, los países que son, que no es que tuvieran que tener ya una tarjeta roja, sino que tenían que haberlos echado del planeta directamente. ¿Y qué pasa? ¿Porque a esos no hay tarjetas?
Bueno, son países fuertes económicamente, fuertes a nivel de importaciones de la Unión Europea, son países que... Bueno, pues que tienen bastante más negocio más allá de la pesca, entonces que cuesta advertirles. Es verdad que se está hablando que ellos están, bueno, trabajando. Vamos, podemos hablar de China, por ejemplo,
China,
¿no?
Sí, o sea, sí,
que
eso es un país. Sí, iba a decir.
Es uno de esos países. Bueno, entonces es verdad que hay otras ramificaciones, hay otras consecuencias, y entonces, bueno, pues la pesca es uno de los principales afectados porque todo el mundo es conocido, hay informes independientes, se me viene a la memoria uno de una fundación de JF en la que habla de las condiciones a bordo de los buques pesqueros chinos, que la verdad es que se ponen los pelos de punta, ¿eh? Si tienen la posibilidad de acudir a esa fuente y ver ese informe y ver las fotografías, incluso algún vídeo que hay, la verdad es que se te ponen los pelos de punta de cómo se está desarrollando tu vida y luego cómo tratan esas capturas accesorias que siempre hay en la pesca, ¿no? O sea,
sí.
es algo tremendo, la verdad, es algo tremendo.
Sí, mira, yo ya os comenté a ti y a mi gaditano, ya os comenté que yo había tenido la suerte de estar en el Gran Sol haciendo un reportaje embarcado. Los 10 días más duros de mi vida. Siempre lo digo.
Nosotros
los
siempre
días más duros de mi vida.
Siempre recomendamos vivir esa experiencia, aunque sea en un arrastrero de un día del Mediterráneo.
Joder, pues no veas aquí.
Te cambia la perspectiva. Joder, de lo que es la pesca.
Yo siempre he dicho, estuve 10 días mojado, y no por excitación, precisamente, o con sensación de mojado, que es exactamente lo mismo. Lo del tema del vaivén y todo eso, pues bueno, no tengo muchos problemas. Depende. Había momentos que, vamos, o sea, aunque no tengan muchos problemas, aquello se movía más que la leche. Y sobre todo, yo que teóricamente no iba a trabajar, teóricamente y prácticamente no iba a trabajar, joder, intentaba. A mí decía, obvio, yo quiero ayudaros a algo. Joder, 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 lo que es aquello. A mí me llamaba mucho la atención en aquella experiencia mía. Como tú dices, lo de las capturas aleatorias, no lo que vas a pescar, que eso volvían a saltar al mar, pero podemos decirlo de una manera correcta y ética. Pero he visto alguno de esos vídeos que tú me estás diciendo.
Es tremendo, de verdad, ¿eh? Es algo
espeluznante. Señor Costas, no se preocupe que si sigue con la línea que acaba de empezar... No me voy a olvidar de usted. Y, pregúntele a otra comisaria que tiene al lado, a doña Teresa, madre de lobos, cómo me las gasto, cómo me las gasto. Y se va a acordar. En Chipre tengo amigos, ¿eh? En Chipre tengo amigos. Es, señor Costa, esto no es una amenaza, no crea que le esté amenazando. Pero tengo amigos para averiguar muchas cosas. Igual que averiguó lo de que sus abuelos habían vivido de la pesca. Mire usted estos vídeos, mire usted esta información y a ver si le sacan de una puñetera vez una tarjeta a China o al final vamos a tener que estar pensando que hay intereses. Futuro.
Joder. El futuro pasa por el Consejo de Ministros de TAC y Cuotas, donde se deciden las, las capturas, donde se va a poner sobre la mesa la situación del Mediterráneo y se va a decidir hasta dónde van a llegar, ¿no? Es verdad que este primer, este non-paper, este aviso que nos han dado, este globo que han sacado para ver cómo reaccionamos,
sí,
¿no?
Sí, este es un globo sonda para ver la reacción.
Lo que ha hecho es levantar al sector. El sector es verdad que tenía muchas esperanzas en este comisario, por ese encargo que había hecho von der Leyen, ¿no?
Sí, además es que, joder, leí tres veces la carta de von der Leyen y dije, joder, yo ya empecé a detectar cierto giro hace ya un tiempo a raíz de una historia con un pony, ¿verdad? Señora von der Leyen, la historia de un pony. Y también a la presión por parte del sector primario alemán, que la apretaron y le dijeron, no señora, esta es la realidad. No esta milonga verde, esta política rara. Naciones Unidas, me dicen que Naciones Unidas, que realmente la ONU es la creadora de la Agenda 2030, que no es Europa, que es la... están un poco cabreados últimamente porque están poniendo muy en duda la Agenda 2030, aparte de que sea... es que es incumplible lo que piensan. Y sobre todo es tan absurdo como que la presión es sobre los países primer mundo, vamos a llamarlo así, cuando... esa gran contaminación de aquellos ahora no viene de aquí, viene de los otros países donde le van a sudar tres narices lo que le cuenten de la Agenda 2030, vamos a ser así de claro. Entonces me dicen que están un poco moscas con Europa. Esperemos que esto no sea gaseosa, que ha explotado así guau, de golpe, y que realmente la Unión Europea piense en la prioridad que son los ciudadanos europeos, y no los que viven en las ciudades, sino los que alimentan a los que viven en las ciudades. Y esos son nuestros pescadores, esos son nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y joder, yo es que con lo del tema de las puertas voladoras y con lo de nuestra red de arrastre, yo es que me cogería, mira, ahora que van a venir una comisión aquí a España, a Cabañeros, por la barbaridad que ha cometido nuestra gran Teresa Madre de Nueva Rivera allí, yo me cogería una comisión esta y la metería bajo el agua conmigo.
Yo haría algo más
conmigo, no, y
haría
verlo, algo más positivo. Y verlo.
Lo que haría es subirles a un barco de arrastre, que se vea cómo trabaja, que se vea el esfuerzo, que se vea el cuidado que se tiene, por dónde se pesca, cómo se pesca, y que realmente sepan, porque yo estoy convencido que, vamos, han visto un barco como de lejos, ¿no? Entonces, es algo que yo recomiendo, como te decía antes, yo recomiendo a todo el mundo y es algo que yo haría con esta comisión, ¿no?
Oye, pues, escuchad, Nando, es una iniciativa que puede lanzar.
Se le va a poner encima de la mesa, ¿eh? Sé que en este Consejo de Ministros se le va a poner encima de la mesa que vaya a los puertos, que visite los puertos y que se suba a los barcos.
Sí, pero que no vaya a los puertos de visita.
No, se suba
un barco, vamos a ver, no le voy a pedir, señor Costas, que haga la locura que yo hice, pero súbase un día un arrastrero.
Sí, suba, que sea
a cualquier barco de nuestra pesca más tradicional o nuestras artes más tradicionales, que pescan relativamente muy cerca de la costa, que no se van a miles de kilómetros o miles de millas.
En dos días pues vive la experiencia,
totalmente.
En un cerquero, en un arrastrero y en un barco de artes menores. Dos días, no necesitas más. Y ya verás cómo se te va a cambiar la cabeza, ¿no?
Bueno, ahora vamos a algo más mejor, como yo digo, algo más suave. ¿A quién se le ha ocurrido esta campaña?
Bueno, la campaña surge de una necesidad. Surge una necesidad de poner en valor lo que está haciendo la flota arrastrera, pero a nivel de toda España, ¿eh? Estamos hablando de que es una campaña que hemos puesto en marcha con dos organizaciones asociadas de Pesca España, que están radicadas en Vigo, que como sabes, Comunidad Autónoma de Gran Tradición Pesquera, uno de los puertos más importantes a nivel europeo, y que tiene una flota muy importante rastrera, ¿no? Y que se ha visto completamente, pues igual, ¿no? Agobiada, atacada, ninguneada. Entonces, bueno, lo que se nos ocurrió es poner en valor lo que traemos a los puertos con ese tipo de pesca, ¿no? Uh-huh. Entonces dijimos, vamos a darle la vuelta. No vamos a decir que ya hemos dicho y estamos cansados de decir que la pesca de arrastre cada vez es más sostenible, cada vez tiene menor impacto, cada vez presenta más innovaciones que ayudan a perseguir esa sostenibilidad, ¿no?, ambiental. Entonces dijimos, pues pongamos en valor eso que traemos y pongamos en valor el conocimiento de los pescadores, ¿no?, que al final es lo que muchas veces decimos que echamos en falta en las decisiones a nivel europeo, que claro, se nos tenga en cuenta y que se tenga en cuenta esa experiencia que nosotros tenemos, ¿no?
Que nos conozcan.
Sí, que nos conozcan y que nos pregunten, oiga, usted es el que está en el mar, ¿cómo está viendo esto? Hay menos peces, hay más peces. ¿Por dónde va? ¿Por dónde
mira,
lo van?
Ahora que has dicho lo de que hay menos peces y demás, este año yo estoy encantado y feliz porque posiblemente sea uno de los pescados que más me guste. Este año estamos hasta los huevos del atún rojo. Tenemos en el Mediterráneo infectado atún rojo. Señores, el atún rojo es un depredador brutal. Es un depredador brutal. Y hay atún rojo para aburrir.
Bueno, es un claro ejemplo de gestión pesquera.
Claro.
Al final se detectó un problema, la ciencia detectó un problema, el pescador se le planteó una serie de medidas, las cumplieron a rajatabla y, como tú dices, date un paso por el Mediterráneo y verás cómo está aquello de atún rojo.
No, es que me están... fíjate que sabes que se dan muy poquitos permisos de pesca deportiva. se rifan. Yo tengo la suerte de que dispongo de uno todos los años. Este año no, por circunstancias profesionales, no lo podía hacer. Pero a mí me vuelve loco. Y sacar un... Y además siempre lo he dicho, nunca me han hecho trabajar más los grandes que los pequeños. Los grandes te dan la gran paliza, pero siempre me han costado menos. Pero los pequeños, hablo de a lo mejor 80, 90 kilos, pequeños, no son comparados con otros mostrancos, esos me han pegado unas palizas. Pero es que luego disfrutar de esa carne, porque para mí el atún es carne, no es pescado, no tiene precio. No tiene precio. ¿Y ahora dónde están los agoreros que hablaban y decían que... Oh, ¿ahora qué dicen?
No, si el ejemplo está ahí. Es vital, es vital que entiendan que nosotros somos... Es que lo que te decía, somos los primeros interesados en que él siga habiendo peces en el mar. Es completamente absurdo.
Y por puro egoísmo, si ya lo he dicho, no me importa reconocer que es por egoísmo, ¿eh?
Y los ejemplos están ahí. Y tenemos la gran mayoría de los stocks en máximo rendimiento sostenible. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué quieren? ¿Que ahogar al sector?
Sí.
¿Eso es lo que quieren? Pues
sí.
Bueno,
yo
vamos
no,
a
yo
la
no
batalla,
sé si está detrás de por ahí detrás mi amigo Billy Puertas, con sus impresoras, que ya os adelanté ya. Que ya está haciendo en impresora tres pescados, está haciendo el salmón, está haciendo el atún y está haciendo el bacalao. Y me dicen y me han comentado que su siguiente es el fletán.
Pues qué pena que estemos...
Oye, escúchame, a mí si él quiere comer esa mierda, que la coma, de verdad, lo siento. No, yo no soy quien para impedírselo, pero no me lo quieras imponer a mí. Y me da esa sensación de que con estas restricciones, normas y todo eso, es como si lo que pretendieran es eso.
Pues si pretenden eso, nos van a tener enfrente. Y este lunes lo vamos a demostrar en la Comisión Europea en Bruselas y en Madrid. Uh-huh. Porque en Madrid está convocada una manifestación con pescadores de toda España para mostrar realmente nuestra absoluta disconformidad con esta,
bueno,
con esta política.
Bueno, vamos a llamar, a hacer un llamamiento, vamos a convocar al usuario que consumimos ese delicioso de pescado. El lunes, ¿dónde?
Lunes y martes vamos a estar en Paseo de la Castellana 46, que es la sede de la Comisión Europea aquí en Madrid. Y a partir de, bueno, durante toda la mañana irán llegando los diferentes pescadores de todos los puertos de España. Y a la una está previsto, pues es un acto más simbólico de reivindicación, tanto el lunes como el martes, en las que, bueno, trasladaremos nuestras reivindicaciones a la sede de la Comisión Europea.
A ver cuál de los dos días puede estar, porque tengo la semana que viene que subir hasta Valladolid para un temita de pesca, pero de pesca continental. Pero yo, ya sabes que a mí me decís ole y yo digo vale.
Allí vamos a estar, allí vamos a recibir a todo el que se quiera sumar, porque esto ya no es una cuestión solo de la pesca.
No,
esto es una cuestión, yo creo, del sector primario, de población, de la soberanía alimentaria, de dar de comer a la gente.
Qué palabra más bonita supuestamente es lo que se pretende por parte de Bruselas y de Europa, la Unión Europea, soberanía alimentaria. Joder, pues con estas cosas...
No ayuda, no.
Pues va a ser que no. Oye, Antonio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Solemos tener también a otro para hacer la terna, pero está en Cádiz. Está en el puerto. Estaba en Cádiz. Me ha dicho que estaba sufriendo mucho, que ayer estuvo comiendo tortita camarones, que esto tal. Me han dicho que está sufriendo mucho, pero bueno.
Está cogiendo fuerzas porque se va a Bruselas,
Sí, allí no se come igual.
Camino de Bruselas, ¿no? Aquello es otra... Y va a ser unas jornadas difíciles, van a ser unos días complicados.
Pues, como siempre os digo, sabéis dónde estoy.
Muchas gracias.
Sabéis que aquí en Intereconomía y en Caza, Pesca y Naturaleza, pues tenéis siempre un huequecito para poner, para que le contemos a la gente lo que a lo mejor muchos no saben, Porque a lo mejor muchos no saben.
Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia. ¿Nunca disfrutaste de una jornada de caza premium? Eso tiene solución. Finca Mochares te ofrece las mejores condiciones para una jornada inolvidable. 800 hectáreas en un entorno natural a 30 minutos de Madrid, cuidadas al detalle, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Disfruta de una jornada cinegética única. Perdiz roja, faisán y conejos. También podrás realizar eventos de empresa o particulares donde tus necesidades serán nuestra prioridad. Contacta con nosotros en el teléfono 606-1961-82, en el correo electrónico fincamocharescaza@gmail.com o en la web fincamochares.com. Te diseñaremos tu día especial. Finca Mochares, el paraíso de la caza.
Atención cazadores, en Rasher Caza Kirema lo han vuelto a hacer, han mejorado sus pólizas y ahora en sus seguros combinados de caza K3 y K-VIP amplían la cobertura de responsabilidad civil a todo el año como propietario de hasta 10 perros de caza y sin incremento de precio. Y cubren con 500.000 euros la responsabilidad civil cuando se actúe como jefe de cuadrilla, batida o capitán de montería. Además, incluyen extravío de los perros por tiempo ilimitado, teléfono 24 horas para daños propios, rescate en helicóptero y muchas otras más. Ah, y siguen siendo los únicos seguros que cubren los daños que causes cazando al perro de un tercero. Contrátalo vía web o a través de cualquiera de sus auxiliares. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
Bueno, me voy a pegar un saltito a La Rioja. No me voy a ir a Logroño, aunque voy a estar cerca. No me voy al Laurel, porque no son horas de irse al Laurel, eso ya, pues, ya sabéis, tarde noche. Pero sí tengo allí a mi gran Jorge Alonso. Ya sabéis, mucho lo conocéis por el guardamil. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días. Yo tampoco estoy en Logroño ni en la calle Laurel, aunque para ir al Laurel cualquier hora es buena.
Sí, al almuerzo, tío, yo me mola más a partir de las 12, de la 1, tío. A mí por la mañana no me... No sé, no le...
A mí tampoco. Yo, la verdad, que no bajo nunca esa
hora. Por eso te lo digo.
Supongo que habrá alguna abierto para almorzar, pero bueno. Pero sí, yo también soy más de ir... El tardeo, que se dice ahora, ¿no?
Sí, ahora ese palabra nuevo, tardeo. Yo siempre le he dicho que era una sobremesa un poco larga.
Así es.
Anda que allí cuando acabas de cazar con la cuadrilla, que llegas a donde se junta toda la cuadrilla, tiene las judías, tiene las chuletillas a la...
Caparrón.
Tiene las chuletillas al sarmiento, tienes el bacalao, tiene tal, y resulta que cuando sales de allí son las 12 de la noche.
Eso te lo claro.
Ahora es el tardeo, ¿se llama tardeo? Antes lo llamamos de otra manera. Bueno, a ver, pregunta fácil. Ya hemos pasado el Ecuador, de la temporada de caza. Y sabes que me gusta preguntarte cómo está yendo la cosa en La Rioja.
Bueno, depende. ¿Cuándo quieres que empiece? En codornices no vamos a empezar. Empezamos por la paloma, por ejemplo.
Sí, la paloma, la migratoria, porque bueno, pues ya la migratoria, como digo, ya uno se ha acabado. Aunque me ha dicho un pajarito que este año las palomas te han vacilado mucho.
Joder, madre de Dios. No, ¿sabes cuántas he matado? Espérate que me acuerde, que las cuente.
Cuenta.
Ninguna. Pero bueno, esto de... Tampoco sé de los que sube. Yo no soy un tipo con poco tiempo. Y he subido, creo, este año 6 días. Entonces, claro, acertar es muy difícil. O sea, no aciertan los que suben un mes. Pero bueno, si te pegas un mes, como se hacía antiguamente, ¿no? Mm-hmm. Pues tarde, un día u otro te va a tocar que te entre paloma. Lo que pasa es que ahora la paloma pues ha cambiado mucho. Antes era más de pasar a golpecitos, ¿no? Y ahora agarra, te pasan todas en 2 días, a por las nubes y adiós. Pero bueno, el año pasado en el mismo sitio maté 19, quiero recordar, y este año no mató ninguna. Pues bueno, es lo que hay.
Bueno.
Es lo que hay.
Bueno.
Pero desde luego el sitio donde estoy, que habrás visto algún vídeo en mi página de Guardas, es espectacular, es increíble, son unas vistas maravillosas. Y pues colgado prácticamente ahí de las rocas. Y fue una subida, hay puestos de 45 minutos andando, para que te hagas la idea, hasta arriba. Y 45 no andando, trepando, mejor dicho, ¿vale? Literalmente. Entonces, pues bueno, se disfruta también a esa manera.
No.
Y nada, y luego si quieres, pues te cuento un poco la caza mayor. Uh-huh. Ya sabemos que el jabalí va a todos lados. Lo que estoy haciendo hoy, no sé si es caza mayor, menor o no es caza, porque estoy controlando... Estoy controlando una población de cabras asilvestradas en un pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme, ya sabes por qué.
Sí, ya, no vamos a decir nada. Oye, ¿pero tienen cabrito o solo son cabras adultas?
Joder, pues tampoco voy a decir el nombre, pero es un guardafresta, me ha dicho, joder, deja los cabritos para Navidad.
Hombre, escucha, te lo decía porque sabes que yo ahora llegamos a Navidad y yo adopto animales. Yo adopto cabritos, pues, corderos, cigalas, langostinos, percebe, yo adopto para Navidad.
Son idóneas, lo que pasa es que tienen la manía de subirse al sitio más alto.
Ah, bueno, por eso son cabras.
Ahora ellas, cabras y cabrones, madre de Dios, están pero en el peor sitio. Y nada, luego la caza mayor, pues ya sabes, el jabalí a más, como en todos los sitios, pero quizás en zonas donde tampoco es tan habitual. O sea, uh-huh. La montaña hay menos jabalí, el valle tenemos más jabalí. En cualquier ganchito de un pueblo que nunca se ha cazado la mayor, pues se ha preparado. Y, joder, hemos matado una docena, hemos matado 6, pero si es que nunca ha habido jabalí ahí.
Ya.
El corzo que por aquí también hemos tenido mucho, ha pegado un bajón importante.
Pero por el puto gusano, ¿verdad?
Sí, se nota bastante. Aunque bueno, los recechos, pues bueno, al final como yo personalmente estoy todos los días en los cotos, pues uno u otro, pues siempre ves animales buenos y hemos tenido suerte, ¿no? Pero bueno, eso ya ha sido a finales de julio, todavía cazamos alguno, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ciervo la serra poco también, hay alguno, pero después de aquella sarna que les pegó, los esquilmó, ¿y qué más me queda por ahí? Bueno, y por supuesto la menor, conejo de extremos. O sea,
sí,
zonas
que sabes con las que contactar conmigo, que hablé contigo de ellos, zona donde hay absoluta plaga y zona donde llevan sin ver un conejo, bueno, sí, en la carretera donde las luces, porque no ven conejo ya por ningún lado.
Incluso en pueblos colindantes.
Sí. O sea, de un municipio a otro. O sea, es que yo me imagino que habrá una causa científica o habrá una causa, la que sea. Pero yo, a mí me cuesta tanto entenderlo, de verdad.
Tienes explicación. Ha habido cotos, aquí en La Rioja no, porque con el tema de la agricultura es totalmente prohibido, pero ha habido pueblos que han repoblado con conejo y lo que han conseguido es esquilmarlos. Y sin embargo, otros pueblos que no han hecho nada, precisamente son los que más conejo tienen, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque la vírica y la mismatosis son cepas. Y claro, unos conejos han podido coger defensas contra esas cepas, ¿no? Pero otros no.
Uh-huh.
Entonces, si están repoblando, ya te digo que no hablo por La Rioja porque aquí no se repuebla.
No, si están repoblando...
Estás matando a la población local, ¿no? Porque que tiene unas defensas contra la enfermedad que tienen allá, pero también estás matando lo que estás echando, ¿me entiendes? Aunque
claro,
hay vacunas que afectan a varias cepas, pero esto es algo estilo al COVID, ¿no? Entonces, ahora pasa lo mismo que está pasando con el jabalí. Resulta que el conejo está en más zonas de valle, de aquí, por ejemplo, la Ribera del Ebro, sobre todo donde más pasa la autopista, porque la autopista es un corredero. Aquí tenemos la P68 que va de Bilbao a Zaragoza.
Además ¿sabes lo fácil que les resulta a ellos? Los taludes son tierras mucho más blandas.
Claro.
Las obras dan con facilidad. Hay comida. Y es una zona de seguridad donde no se le puede cazar.
Sí, que claro, es así. Y precisamente aquí tú coges desde el Faro, ¿no? Que es la zona más de La Rioja más pegada a Aragón, hasta Haro, que es la zona más pegada al País Vasco, incluso Santo Domingo y tal. Y todos esos pueblos, pues tienen bastante conejo. ¿Por qué? Por la autopista.
Claro.
En otros pueblos que están al otro lado del Ebro o en otras zonas más de montaña, el conejo pues no tira para adelante. Sí que es cierto que este año se han muerto muchos, porque en verano había muchísimos, y con las primeras lluvias, claro, mosquito, garrapata,
claro, pulga,
pues se les contagia la enfermedad, y hay un montón de conejos enfermos muertos por el campo ahora, ¿vale? Y bueno, es lo que hay, es que es así, o los tenemos todos o no tenemos ninguno. Aquí con el tema de la agricultura, los daños son abundantes, aunque se controlan bastante por los cotos, ¿no? De todas maneras posibles.
O sea, y ahora yo quiero hacerte la pregunta que más me apetece. ¿Qué ha pasado este año con la perdiz?
Uy, la perdiz. Ahí tenemos un debate de horas, ¿eh?
Ya. Quiero que hagamos un trazo pequeñito, porque sí me apetece hacer un debate, hacer algo más largo con el tema solo de la perdiz. ¿Qué ha pasado este año, tío? ¿Qué habéis hecho?
Además, a ese debate me llevaría más de un técnico, y no lo digo por ninguna comunidad, porque son muchas, más de un técnico en la administración me lo llevaría a ese debate. Pues, a ver, todo el mundo me pregunta, ¿qué está pasando con la perdiz? ¿Por qué este año ha criado como ha criado? Porque,
bueno, es que este año es sorprendente, ha sido una explosión allí.
La Rioja, Navarra, o sea, algo brutal.
Sí.
Una media, bueno, en el acotado estoy ahora mismo, me sale 6,1 de media de ICA, o sea, de relación joven-adulto,
sí.
Que es la relación de, o sea, cada bando de media puede llevar una docena de pollos, ¿me entiendes?
Claro.
Y ves unos bandos tremendos de grandes, exagerados, el sur de Navarra, que lleva también algún coto, bueno, unos bandos exagerados, o sea, se han juntado, van 25, 30 perdices. Claro, la gente se pregunta, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha habido este año diferente? Pues muchas veces es culpa de que tenemos poca memoria. A la perdiz le están afectando muchas cosas.
Oh.
No es una. La gente se empeña en buscar una causa, ¿no?
Es que no es una, es un conjunto. Y tú y yo lo hemos dicho muchas veces.
Sí, es un conjunto. Pero yo creo que hay una por encima de los demás, que es la falta de insectos.
Claro.
A mí me dice la gente, no, es que la perdiz no cría bien. Y oye, perdona, yo me pego 365 días en el campo y los bisiestos 366. Literalmente, o sea, siempre. Me cojo vacaciones y me voy al monte, ¿sabes? Que, entonces, yo veo la evolución de las polladas de perdiz otros años, ¿no? Y este también, que los pollos nacen. O sea, 8,
sí,
10, 12...
¿no? Pero los que no saben que lo prioritario es esos primeros insectos. En
claro,
los primeros días...
Las tres primeras semanas comen
claro,
en exclusiva
insectos.
Y es lo que falta. ¿Qué ha pasado? Porque se habla mucho de los productos agrícolas. Los productos agrícolas, que tienen parte de culpa, no es una afectación a la perdiz directa. O sea, no es que las maten adultos.
No.
Si hace tan solo 20 años estaban usando tipo C y tipo D, que eso mataba directamente a los animales, ¿no? Pero claro...
Sí, pero mata su comida.
Que se echan ahora,
mata su comida.
O sea, para resumirlo, los insecticidas y herbicidas que se echan ahora son más potentes que los de hace 20 años. No, lo contrario.
Se ha tendido a
lo contrario, prohibiciones por parte de Europa y demás. Pero le quitas el papel, que es lo que dices.
Claro.
Yo me acuerdo una anécdota que iba con un cazador de un coto de San Vicente de la Sonsierra y de repente nos sale una pollada de perdiz y aparece una langosta esta grande, ¿no?
Buah. ¡Como locos!
Bueno, pero pollitos de dos días. ¿Tú sabes lo que es despedazarlo en 5 segundos? Cada uno con una pata, el otro... O sea, la madre reclamándole si no le hicieron ni caso, ¿sabes? Estábamos nosotros delante del coche. Entonces, eso es que la clave, ¿no? ¿Qué ha pasado este año? Que hemos tenido unas lluvias muy progresivas, ¿sabes? Y que han caído poco a poco. Entonces, eso al insecto le ha beneficiado, con lo cual le ha beneficiado a la pérdida.
Y no hay más historia que esa, ¿eh? Es así de sencillo.
Bueno, hay más causas. Podemos tirar de porcentajes. O sea, ¿en cuánto afecta eso a la cría? ¿En un 20%, en un 25%, en un 15%? Pues no sé, habría que estudiarlo más científicamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el jabalí? Pues, lo que estábamos hablando hace poco, que jabalí es donde no
los había habido antes, tío. Bueno, oye, me está diciendo que eso no es mal tiempo, eso no es mal tiempo. Oye, escucha, preparamos una un poquito más larga con el tema de la perdiz, ¿sí te parece?
Uy, esa me gustaría a mí, hablar un ratito tendido de sobre la perdiz.
Venga, por cierto, ya te daré luego una noticia que me acaba de mandar Guillermo Blanco.
Espero que sea buena.
Buenísima.
Solo puede ser buena.
Ya te lo digo, buenísima. Oye, Jorge, un fuerte abrazo.
Lo mismo digo.
Venga, hasta luego. Bueno, pues mañana más y mejor. Hasta luego.
Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.